Blog de notas.
Con un Ramiro Brianza enojado porque todavía no hay nombre de la columna, arrancamos.
Vinieron a patotear al estudio.
Sí,
decir,
sí,
¿no?
Vino
pero
a patotear
con razón,
antes de arrancar. Y se fue dando un golpazo a la puerta del estudio, diciendo, ¿cómo puede ser nuestro
escenas
productor
dramáticas.
De aire? Claro, nuestro productor de aire que tiene que actualizar las redes sociales del programa.
Años tironeando con nosotros, pobre Ramiro.
Claro, porque supo ser productor de aquel éxito que fue, te digo, la otra también, ¿no?
Claro, claro, y desde tiempos remotos, por eso digo, luchando décadas luchando con nosotros. Así que lo vas a seguir, es un karma. Estamos acá para ponernos firmes, sacar el peor lugar de vos, el peor policía que tenés adentro.
Imagínense si el nombre de la columna será un tema escabroso que se termina yendo a la derecha de Colombia del poder, pero aún no tenemos nombre para la columna de...
¿Cómo andás, Tamara? Bienvenida.
Bien, muchas gracias, un gusto estar acá en estudio, porque aparte creo que la vez pasada no había estado, así
no,
que...
No, es verdad, estuvo solo Florencia a distancia, y la otra vez había salido por teléfono,
también,
así que estás volviendo al estudio.
Vuelvo al estudio.
Bien, con muchas novedades fresquitas, o sea, con jornadas electorales ayer intensas.
Exacto, sí, un cambio histórico, ¿no? En lo que es la realidad colombiana, algo que bueno, en realidad en principio podemos partir de la base de que este balotaje ya era una transición histórica en la, uh-huh, en la vida política de Colombia, porque bueno, teníamos dos candidatos presidenciales que partían de lugares distintos, que rompían con el establishment o con los partidos tradicionales que históricamente venían haciendo uso y estando en el poder en Colombia, ¿no? Tanto Rodolfo Hernández, que estaba en esta liga anticorrupción, Gustavo Petro, por parte del Pacto Histórico, eran representantes de movimientos políticos que no integraban y no habían integrado el gobierno en las últimas décadas en Colombia, que además eran fuertes opositores, o por lo menos en principio con la figura de Rodolfo Hernández, al uribismo, ¿no? A ese sector político dentro de Colombia que tanto ha marcado las últimas décadas y que además formaba parte del gobierno de la mano de Iván Duque, con un apoyo electoral que venía muy en decrecimiento en relación a la opinión pública con respecto al gobierno, pero que además se manifestó en la primera vuelta cuando Fico, que era el candidato del gobierno, digamos, obtiene una votación muy baja y ingresa Rodolfo Hernández, este personaje, digamos, a la contienda electoral. Entonces, ya de por sí, digamos, estas últimas semanas, ¿no?, habían marcado o venían pautando, digamos, un cambio histórico en lo que iba a ser Colombia, pero bueno, con dos posicionamientos o con dos programas de gobierno y sobre todo líderes políticos realmente muy distintos,
sí,
¿no?
Lo básico era que el uribismo se iba del poder, tal vez podía seguir encolumnado detrás de Hernández, pero sí. La cabeza del gobierno, ganara quien ganara, no iba a venir del riñón de Uribe.
Exactamente, ni de ninguno de los partidos que después se crean, digamos, claro, pero que eran tradicionalmente de estos...
Partidos tradicionales, digamos.
Exacto,
claro,
estos liberales y conservadores que por tantos años y por tantas décadas y habían gobernado Colombia. Entonces, la figura, digamos, de Gustavo Petro era una figura, por demás conocida dentro de la historia de Colombia, que había logrado generar este pacto histórico, que es una alianza estratégica entre varios sectores del progresismo y también de las izquierdas de Colombia, que había sido candidato presidencial en 2018, y había perdido con Iván Duque, pero con un buen porcentaje de apoyo, y que viene haciendo una campaña y venía trabajando muy fuertemente, digamos, en esa candidatura y en esa opción de izquierda que Colombia no había tenido, digamos, tan fuertemente plasmada y tan en coalición, ¿no?, tan organizada por parte de las fuerzas de izquierda en Colombia.
Que ya había sido alcalde de Bogotá, además, y lo habían sacado y había vuelto. Tuvo como un montón de idas y vueltas Gustavo Petro en su carrera política.
Sí, tal cual, una vida muy, una vida bastante corta para la intensidad de lugares y de espacios que ocupó, ¿no? Ese lugar que también fue parte de la campaña que se inicia cuando era muy joven en el movimiento 19 de abril, un movimiento guerrillero de Colombia con ciertas particularidades también, pero bueno, después de su salida, digamos, empieza o transiciona, digamos, primero en una carrera profesional también como economista, uh-huh, muy involucrado, digamos, en temas medioambientales, que como vemos fue parte muy importante de lo que fue la campaña de Pacto Histórico, no solo por él, sino por la figura de la vicepresidenta, pero bueno, él se mete, digamos, en esos temas, y después, como decías tú, fue senador en dos ocasiones, fue alcalde también de Bogotá con todas esa polémica, digamos, relativa a su salida. Y bueno, esto, ¿no? Era una persona que se presentaba como una gran conocedor del sistema político de Colombia, también de la gestión de gobierno en el caso de la alcaldía. Y bueno, esto, ¿no? Como un gran consensuador, digamos, o generador,
digamos. Articulador,
como
se dice.
Exacto, un articulador, digamos, dentro de las izquierdas en Colombia. Sin embargo, bueno, su campaña, la campaña política y las discusiones a nivel de agenda estuvieron muy marcadas por ese pasado que mencionábamos, digamos, en su juventud. Se hablaba mucho el ex guerrillero y cómo salía de la guerrilla, digamos, cuando en realidad eso, bueno, formaba parte, obviamente, de su trayectoria política, pero más bien instalada en el pasado, ¿no? En esto que decíamos, claro, de, bueno, su gran importancia, digamos, en la historia reciente, como esta articulación y como este representante de las izquierdas en Colombia.
Y además es un momento realmente histórico para Colombia, porque de alguna forma es el último país de toda Latinoamérica en incorporarse de alguna forma a tener un gobierno de izquierda.
Claro, nunca lo había logrado tener, ¿no? Ni siquiera, exacto, cuando tuvimos los momentos de progresismo, claro, que casi en todos los países tocaron de alguna
era
forma.
Era cuando estaba el uribismo a pleno.
A pleno, exacto. Y ahí marcaba mucho, obviamente, el conflicto que existía, digamos, con la FARC, y el proceso de paz marcó mucho las elecciones en Colombia, ¿no? Y bueno, y el uribismo con esa firmeza, digamos, de eliminar la FARC a base, digamos, de desarrollos paramilitares o del desarrollo, digamos, y de la fuerza de las fuerzas militares en los distintos espacios territoriales de Colombia, fue y marcó muchísimo la agenda política, más que otras cuestiones económicas y sociales que, si se quiere, saltan mucho más en estos últimos años, digamos, explotan mucho más en estos años, principalmente en el paro general que existe en 2021. Sí. Y parecería, o fue, digamos, fueron cuestiones fundamentales y muy importantes, digamos, en la campaña de gobierno en general, pero también en las dos miradas que tenían tanto Rodolfo Hernández como Gustavo Petro, ¿no? Hacer énfasis en las cuestiones sociales, económicas, en esa agenda, digamos, vinculada a eso y no solamente vinculada a los procesos de negociación de paz, como pasó en los años y en las elecciones anteriores, ¿verdad? Entonces eso también marca un cambio en la mirada que también la opinión pública tiene o tenía, digamos, sobre este proceso eleccionario, donde aparte había, y recordemos, ¿no? O sea, hay una la opinión pública en Colombia tiene una desconfianza enorme, ¿no? En todo lo que son tanto los espacios del Estado como también en el sistema de elecciones o las elecciones en Colombia. Entonces, digo, ahí hay también una mirada de muchísima desconfianza que estaba como muy instalada y que también tenía que ver con los bajos niveles de participación, claro, ¿verdad? Que bueno, que en esta instancia fueron históricos y también muestran, digamos, la mirada, digamos, que tenía la opinión pública sobre que efectivamente estas elecciones eran muy importantes o implicaban cambios muy importantes en la trayectoria histórico-política, digamos, de Colombia. Uh-huh. No sé si, bueno, si quieren, sí, les cuento o no, no sé si querían...
No, queríamos como hacer un poco el camino del pacto histórico, también como esta coalición histórica justamente de las izquierdas, con Gustavo Petro como gran articulador, pero también con Francia Márquez, ¿no? Como sí, una pata política, social, de los movimientos feministas, afros y de una zona...
Jóvenes también.
Jóvenes también.
Ayer de noche, por ejemplo, entrabas a ver un montón de cuentas de Twitter Colombia y te tomabas noción de la importancia de la figura de Francia,
exacto,
Márquez.
Sí.
Parecía, o sea, por todo lo que había movilizado, ¿no? Prácticamente que la candidata era ella. O sea, uh-huh, y ahí te das cuenta del rol central que tuvo en la campaña.
Claro, sí, central en la campaña y en la unidad también, uh-huh, del pacto histórico, tipo de cómo, justamente que hablamos del uribismo encolumnándose tal vez detrás de Hernández, pero cómo las izquierdas y los movimientos sociales también se lograron concentrar detrás de la candidatura de Petro y obviamente de Francia Márquez.
Y bueno, ahí Francia creo que tuvo, sí, ese rol fundamental, uh-huh, de venir de la sociedad civil, de una lucha histórica, digamos, que ella hace, no solamente por los movimientos afrodescendientes, sino también los movimientos medioambientales. Ella pertenece y nace, digamos, políticamente, se desarrolla políticamente en una zona que es el Valle del Cauca, que se conoce como, bueno, las zonas productivas más ricas, si se quiere, de Colombia. Es un valle que está entre el Océano Pacífico y la columna, digamos, o la cordillera de los Andes, y bueno, tiene una riqueza a nivel territorial enorme, cualquier tipo, bueno, de ¿cómo se dice? De producciones que se puedan sacar, pero también de riquezas naturales y a nivel extractivo. Entonces, ella nace, digamos, o crece políticamente en una zona de muchísimo conflicto. Son, están, digamos, en las zonas donde más desapariciones o más asesinatos a líderes de movimientos sociales ocurren. Es una zona que está en mucho, mucho conflicto, y ella surge como una figura muy relevante en esa lucha por lo medioambiental, también por los derechos, digamos, de las afrodescendencias, pero también de la mujer, ¿no? Entonces yo creo que hay una... lo que ella representó, no solamente, digamos, por su trayectoria y por la confianza que le dedicaron y que le dieron, digamos, determinados entornos o determinados marcos sociales, sino también concentrar, digamos, ¿no? O aglomerar en una sola figura distintas luchas que un montón de poblaciones o de ámbitos de Colombia a nivel social y político habían sentido, se habían sentido como muy desplazadas dentro de esta disputa política que, como decíamos, se basaba mucho en la postura de la FARC y también con una mirada muy conservadora y muy liberal. Entonces, yo creo que Francia Márquez logró condensar, digamos, todas esas luchas y todas esas desigualdades existentes en Colombia en una única persona. Bueno, de hecho, se le atacó mucho, ¿no? A nivel personal, sí, particular, total. Como madre, como luchadora, ¿no? O sea, como trabajadora. Y se intentó, digamos, pegar mucho a nivel de lo que era su visión o su postura personal y su vida personal en esta campaña política. Pero bueno, yo creo que es una es un factor fundamental, digamos, en esa unidad, como vos decías, que generó el pacto histórico, que Petro, bueno, representaba un poco el establishment político, ¿no? En cierta uh-huh. medida, por, bueno, ya esto que decíamos, ¿no? Haber estado muchas toda veces en el carrera, Parlamento, su carrera, claro. Y su mirada esta, ¿no? De articulación o de querer congeniar distintos espacios políticos. Y bueno, Francia Márquez, yo creo que ya logró condensar otra mirada de otro porcentaje de la población que tenía quizás más descreimiento en este sistema político, pero que, bueno, veía en ella y en su lucha, digamos, una mirada de cambio, o por lo menos una mirada distinta. Y si se quiere, creo que eso también queda pactado y pautado en lo que es el programa de gobierno, ¿no? Donde hay mucho de obviamente, de posturas que Petro ya venía desarrollando y teniendo en 2018, pero que, bueno, que igual marca mucho la postura de lo que es las luchas de Petro, ¿no? De Francia Márquez, ¿no? Lo que tiene que ver, sobre todo, con la presencia de las mujeres. Hay un compromiso de que por lo menos la mitad de los cargos políticos estén de la mano, digamos, de mujeres, pero también de promover muchos más espacios de participación y también, por ejemplo, avanzar en aspectos como el sistema de cuidados, ¿no? Un sistema de cuidados que se propone avanzar o pensar Colombia, que implica, digamos, obviamente, el potenciar y el empoderar a las mujeres que están tan perimidas, digamos, en esa situación. Y también, esto de la mano de lo que es la lucha de Francia de Francia Márquez, lo que tiene que ver con la política medioambiental. Hay una postura muy firme a nivel socioeconómico, a nivel económico y productivo de parte del programa de gobierno de Petro y de Francia Márquez, del pacto histórico, que habla mucho, bueno, no se habla de expropiación, sí de democratización, pero bueno, hay que ver qué implica, ¿no? Que bueno, que es pensar un proceso de repartición de tierras que sea más igualitario, que implique el acceso efectivo de tierras a poblaciones rurales que han estado desplazadas, y también el poner fin al extractivismo y al fracking, ¿no? Hay un compromiso también asumido de rechazar cualquier otro proyecto que venga, pero además de empezar a disminuir y eliminar ese tipo de actividades productivas en el país.
¿Y qué poder le da la votación de este domingo al pacto histórico y a la presidencia de Petro y a la y a Francia como vicepresidenta? ¿Qué peso político tienen para empezar a llevar a cabo estas reformas? Porque una cosa es tenerlo en tu programa de gobierno y tener todas las intenciones de hacerlo, pero a veces las urnas te terminan diciendo otra cosa y tu peso político se ve un poco reducido y no puedes llevar a cabo todo lo que querías o lo que prometiste.
Sin duda, bueno, ahí se abre un desafío enorme. El pacto histórico parte de una realidad que es bastante propiciosa a nivel parlamentario, ¿no? Porque, bueno, las elecciones ahí de marzo del presente año, que implicaron, digamos, los cambios, digamos, la distribución de las bancas, ahí, bueno, el pacto histórico obtiene una votación muy importante, una cantidad de senadores, ahora no recuerdo exacto, pero digo, muy importante, y implica, digamos, un apoyo que va a tener a nivel parlamentario que, bueno, no es menor, digamos, en una lógica que estaba teniendo el sistema político colombiano, que era muy fragmentada, ¿no? Donde si bien existía el uribismo, existían otras áreas que estaban, digamos, en coalición o en articulación para el trabajo a nivel parlamentario, no tenían un apoyo como tan firme, ¿verdad? Ahí más o menos la última integración parlamentaria había sido de 12 partidos, ¿no? Se estaba hablando mucho de esa fragmentación, claro, que estaba viviendo Colombia, y eso hacía que Duque, por ejemplo, tuviera bastantes problemas o conflictos a nivel parlamentario para poder hacer pasar las reformas. Parecería que el pacto histórico tiene una mejor un mejor contexto, digamos, para poder desarrollar eso, pero también tenemos que pensar las implicancias a nivel político o a nivel de los actores que tienen otros pesos dentro de Colombia, qué tipo de posiciones o posturas van a tener y qué tipo de obstáculos pueden significar en un avance que es muy ambicioso, ¿no? De parte del pacto histórico, como decíamos, ¿no? Cambios que son muy profundos en la economía y en la forma productiva, digamos, de Colombia, y que implica empezar a batallar con sectores que tienen muchísimo poder, ¿no? Dentro de Colombia, los sectores económicos, los sectores extractivistas, ¿verdad? Latifundistas, que tienen muchísimo poder, e incluso pensando lo que tiene que ver con una vinculación muy estrecha, o sea, Colombia dentro de América Latina es el país que más ha tenido vinculación estrecha con Estados Unidos, claro. ¿Verdad?
Ahí está. Eso, hay como dos cuestiones a nivel de vínculos diplomáticos, ¿no? Y de la región que va a tener que afrontar el nuevo gobierno de Petro, que es la cuestión de Estados Unidos y de Venezuela, su país vecino, donde hay una crisis migratoria importante, hay un corte en el vínculo que se estaba teniendo de no hacer negociaciones, hay mucho por trabajar.
Así. Sí, exacto. Hay muchísimo porque, bueno, esto que estaba comentando de Estados Unidos no es solamente un vínculo a nivel político, no
bases
son solo
militares,
fotos, hay bases militares, exacto. Hay entrenamiento de las fuerzas paramilitares colombianas, digamos, con apoyo, digamos, y con el aval, digamos, de Estados Unidos y con la injerencia directa de Estados Unidos. Entonces, eso, por ejemplo, es una situación que para Petro es bastante compleja, digamos, cómo hacer frente a esa vinculación tan estrecha con Estados Unidos y además promover, si se quiere, porque es una mirada que él tiene, digamos, y que tienen las izquierdas en América Latina, una mayor articulación, una mayor vinculación, digamos, a nivel regional. Y bueno, y con Venezuela ya de por sí partíamos con un cambio bastante importante que íbamos a tener, porque Rodolfo Hernández también había marcado que él quería reiniciar y retomar contacto con Venezuela. Bueno, habría que ver, digamos, en qué sentido eso podía hacer, llegar a ser fructífero, pero bueno, sí había un planteo, digamos, de ambas candidaturas de querer retomar esa vinculación que Duque había terminado de cortar definitivamente, pero que además para Colombia, no solamente a nivel político, sino como decías vos, Diego, a nivel real, le implica un conflicto enorme, porque la cantidad de desplazados, yo creo que eran como 5, más o menos se calcularon 5 millones de personas que provenían de Venezuela, estaban emigrando, digamos, hacia Colombia en los últimos tiempos. Eso y la caravana, ¿no? Que se habla mucho también de los venezolanos que terminan llegando a Perú y a Chile, pero que pasan también por Colombia. Entonces, eso, ahí hay una crisis migratoria que es muy fuerte, que Colombia está siendo el principal receptor, digamos, de esa migración, y era necesario, crucial, volver, digamos, al diálogo, aunque sea para resolver aspectos tan básicos o territoriales, digamos, como esos.
Y también a nivel regional, Petro está parado como, se ha ubicado muy cerca de lo que es la figura de Gabriel Boric también, ¿no? Dentro de esta, digamos, segunda ola del progresismo y de las izquierdas en América Latina, se ha parado muy cerca de Gabriel Boric en cuanto a ser crítico con Venezuela, con el gobierno de Maduro, con Venezuela.
Hay una rotación ahí en la mirada, digamos, también porque ha pasado tiempo y porque son nuevas figuras, ¿no? Que se permiten quizás tener una distancia bastante mayor de lo que fue, bueno, el chavismo o el principio de Maduro, del principio de los gobiernos de Maduro, que bueno, que eran o que no estaban, digamos, en una dinámica de autoritarismo y de represión tan fuerte. Entonces, ahí les ha costado mucho más desprenderse, digamos, a líderes o figuras que ya estaban atadas con una Venezuela de otras épocas. Boric, Petro, creo que parten, digamos, con cierta distancia y con cierta posibilidad o habilitamiento, digamos, por parte de la izquierda, de cambiar esa mirada, de decir, bueno, hay cuestiones básicas de derechos humanos que nosotros tenemos que repudiar, sea lo que sea, digamos, y parece ser una estrategia bastante más inteligente, porque a la izquierda, a nivel regional, en los distintos países, le generó realmente una disputa interna y una discusión.
Un costo político.
Un costo político enorme.
Y electoral.
Haber apoyado. Sin duda. Hasta el día de hoy nos pasa acá todo el tiempo, ¿no? Cuando empiezan a haber disputas de algún tipo, siempre se termina hablando de Venezuela,
bueno,
de Cuba.
Venezuela, Cuba, claro.
Tal cual. Y bueno, y esa es la forma de achacarle a la izquierda una postura que fue mucho más lábil o más flexible y que quizás ahora en estas figuras puede volver a plantarse más firmemente, digamos, y no asumir, como justamente decías, Diego, ese costo político tan fuerte. Pero bueno, Petro tiene una mirada, o sea, creo que tiene en ese sentido, a nivel regional, se puede hablar o se puede pensar en que estamos volviendo a tener como una oleada de ciertos gobiernos progresistas, ¿verdad? Y hay que esperar un poquito qué es lo que pasa con Brasil, pero bueno, cabe o uno pensaría, digamos, que el triunfo de Lula, que está empezando como un poco a verse, digamos, más cerca o más armado o elaborado, bueno, pueden pensar en un cambio a nivel de la mirada regional y el posicionamiento regional de América Latina frente a algunos puntos, ¿no? O sea, está Boric, Bullrich, bueno, Argentina, si bien tiene elecciones el año que viene, hay un periodo de ahí de
coincidencia,
exactamente.
Con Arce en Bolivia.
Exacto. Entonces yo creo que ahí, el triunfo de Petro abre, digamos, un nuevo espectro y abre un nuevo país que se puede integrar ese tipo de alianzas cuando, como decíamos, en los momentos del progresismo más fuerte en América Latina, Colombia iba para un lado absolutamente opuesto. Y ahí también para Estados Unidos es un desafío, ¿no? Porque esto, mientras había olas progresistas en aquel momento, Colombia era su figura más cercana, era su país amigo, digamos, si se quiere. Y bueno, y ahora esta situación podría llegar a cambiar o mover un poquito esa aguja.
Bien, y para terminar, Rodolfo Hernández, ¿cómo queda parado? ¿Qué pasa con los outsiders polémicos cuando pierden? Porque hemos visto outsiders polémicos que han ganado, claro, y que han gobernado y que han sido, la verdad, bastante desastrosos los periodos de este tipo de figuras políticas, sí, o de estas modas políticas al frente de los estados. ¿Qué pasa con un outsider de ese tipo cuando pierde?
¡Qué momento!, ¿no? Y hay que pensar en realidad, o sea, hacia dónde puede arrancar. Porque aparte,
por eso.
Sí, o sea, yo creo que hay que pensar. Hernández tiene un apoyo que es importante, ¿no? 47%, claro, es, o sea, hay un país que en Colombia hay una fragmentación que está dada, por más que el triunfo de Petro es realmente histórico, implica un cambio a nivel de Colombia. O sea, también te marca que hay dos mitades bastante colocadas y pronunciadas, ¿no? Que los liberales y los conservadores siguen en cierta medida teniendo cierto, siguen teniendo fuerza en Colombia y son la segunda mitad, sí, claro, a la que has que escuchar. Petro, de hecho, lo dijo, ¿no? En el discurso de gobierno, hay dos mitades y acá hay que también tomar en cuenta y posicionarse en ese sentido. Creo que fue positivo que, al existir, creo, números tan redondos, no hubo, porque eso también era una duda que podía existir en el día de ayer, no hubo ninguna duda, digamos, sobre los resultados, y Hernández salió firmemente a apoyar y a aceptar, digamos, su derrota. Pero bueno, sí, yo creo que es una figura que no es tan disruptiva en la política de Colombia, que eso realmente él logró como posicionarse en ese lugar, pero bueno, él había sido alcalde, digamos, había estado, claro, vinculado desde antes a la política, pero son figuras que son realmente peligrosas porque, bueno, tienen un discurso y una forma de posicionarse que genera mucha atracción y mucha simpatía, digamos, por parte de la opinión pública muchas veces. Y creo que Rodolfo Hernández logra ganar, o sea, logra posicionarse en ese sentido. El rey del TikTok y, bueno, y haciendo como figuras y cosas entre graciosas y temerosas, digamos, por el tipo de dinámica y la forma en la que hablaba. Pero que, bueno, que generan y generan mucha llegada en determinados sectores que están muy cansados, obviamente, del sistema político, que son reaccionarios, digamos, a las estructuras, a los partidos existentes y muy descreídos. Entonces yo creo que hay un apoyo que él ha logrado como consolidar, que hay que ver si estando, digamos, como una figura de oposición logra consolidarse como líder político o posicionarse mejor. El uribismo quedó realmente muy perimido y él puede tener la posibilidad ahí de agarrar, ¿no?, o de cooptar un espacio que no estaba antes. A nivel parlamentario, en realidad, su votación no es tan grande, no es tan importante, son pocos los diputados y los senadores que
algo por ciento.
Sí, ¿no? De 28% había conseguido, exactamente. Entonces, no, o sea, si bien es un espacio que tiene cierta representatividad, tampoco es tan importante, y hay que ver de qué forma también se posiciona y se para en el Parlamento y de qué forma genera o intenta generar alianzas también con otros sectores de la derecha colombiana. Pero bueno, fue todo una... es todo un personaje y es bien representativo, como vos decías, ¿no?, de estos momentos de las derechas conservadoras y de cómo se han ido reestructurando el surgimiento de esos pseudo-outsiders, porque no lo son.
Sí, falsos outsiders, digamos.
Claro, exactamente, y con una mirada realmente muy peligrosa, muy conservadora y muy de mucha desconfianza, digamos, sobre las estructuras y sobre las distintas instituciones democráticas del país. Entonces, creo que sí, es peligrosa la figura de Rodolfo Hernández, y es peligroso también el juego que puede hacer como oposición, ¿no?, hacia Petro, porque sabemos que son derechas que son bastante desleales, si se
exacto,
quiere, ¿no?
Son tramposas.
Son muy tramposas. Entonces, yo por eso creo que fue un triunfo ya de por sí, que aceptara el triunfo de Petro sin más, digamos, ¿no? Y admitiera, digamos, esa situación. Cuando incluso, recordemos, ¿no?, los días anteriores, él se había ido a Miami porque decía que estaba amenazado de muerte, ¿no? Había hecho como todo un montón de movidas mediáticas.
No había querido debatir en contra de la ley, en realidad, o sea, exacto, contraviniendo la ley.
Exactamente, claro, ¿no? Y aduciendo eso, ¿no? Que lo querían matar a puñaladas, ¿no? Había armado, bueno, muy similar, si ponemos a pensar de lo que había sido la campaña con Lula y Bolsonaro, que llegan efectivamente a apuñalarlo, pero bueno, con esa dinámica, ¿no?, de querer posicionar su figura como una figura rupturista, como las amenazas que había hacia su llegada al gobierno, ¿no?, como pensándose como prácticamente un mesías, ¿no? Yo creo que hay algo como de esas derechas que intentan como colocarse en esos posicionamientos y esos lugares, pero eso, como digo, son derechas muy tramposas, y por eso hay que ver un poco si él tiene la intención de posicionarse como líder principal de la oposición y en qué sentido ese discurso puede llegar a tener mella o no en la agenda política de Colombia, ¿no?
Hay una dimensión más, si se quiere, para analizar este momento histórico de Colombia, que es el de la dimensión continental, ¿no? Si se llega a concretar, por ejemplo, también la victoria de Lula, ¿cómo queda ahí armado el nuevo panorama, el nuevo puzzle de Latinoamérica?
Pensando en Uruguay, sobre todo.
Claro.
Sí, bueno.
¿Se va a sentir un poco solo el presidente de la calle Pou en alguna de las cumbres que pueda llegar a presenciar?
Y yo creo que se le torna bastante más complicado, ¿no? Porque esa mirada tan aperturista y tan liberal que vienen teniendo la calle Pou, y sobre todo frente a una articulación regional, ¿no? Él viene bastante reacio con respecto de eso. Bueno, parecería que está empezando a quedar cada vez más sola esa posición, y si Lula llega a ganar, creo que se le va a ser bastante más cuesta arriba mantener esa mirada, digamos, tan individualista o tan desde ese lugar más liberal de yo voy solo a tratar de competir, a tratar de generar determinados tratados, cuando vos tenés a nivel regional, digamos, una postura más bien reacia en ese sentido, y que además le puede traer consecuencias económicas en definitiva, ¿no? Porque si esta alianza prospera, digamos, obviamente que pueden haber ciertos beneficios o ciertas como mejoras, digamos, a nivel del contexto para generar acuerdos a nivel regional y no así a nivel individual, en además un contexto mundial que está súper complejo, ¿no? Donde América Latina, en esta cuestión de gobiernos de tintes, de colores y de miradas distintas, quizás no ha tenido una postura en bloque, pero bueno, estamos viviendo como una especie de renovación de la Guerra Fría, donde los posicionamientos hacia un lado implican, obviamente, miradas o consecuencias hacia el otro, ¿no? Y yo, o sea, con esto me trajiste, digo, la entrevista que le hacían en Hard Talk en la BBC de Londres a la calle Pou, cuando empezaban a hablar sobre China, ¿no? Y el periodista británico era como muy firme al plantearle, bueno, pero vos estás apoyando a China, o sea, esto significa algo, digamos, en términos de que obviamente el posicionamiento, la mirada que se tenga hacia China o hacia Rusia versus, ¿no?, hacia Estados Unidos o Europa Occidental, puede tener consecuencias, y la mirada o el pararse, digamos, a nivel regional como bloque puede tener otra atracción o nos para regionalmente de una forma distinta. Entonces yo creo que eso es algo muy interesante, que hay que ver cómo empieza a jugar o cómo empieza a posicionarse, si realmente, bueno, gana Lula y hay una alianza o hay una vinculación mayor y mejor, digamos, en los países latinoamericanos, y ver ahí cómo podría llegar a reacomodarse la postura de la calle Pou, que viene siendo como muy reacia a generar acuerdos, espacios de encuentro y coordinación con otros países latinoamericanos. Más bien estamos yendo para cualquier otro lado, ¿no? Buscando
yendo
países...
hacia afuera, ¿no? Justamente.
Claro, claro, exacto. Sí. Yendo hacia afuera, pero además en lugares bastante más ajenos, digamos,
sí,
¿no?
Totalmente.
Así que bueno, vamos a ver ahí qué pasa, pero se le complica un poco la situación. Creo que la calle Pou ahí tiene un desafío bastante importante porque ha sido muy errático a nivel de política internacional. Uh-huh. Todavía no tiene, creo, una postura... O sea, tiene una postura planteada, pero creo que le está costando saber implementarla y desarrollarla en un juego geopolítico que viene cambiando bastante.
Y al mismo tiempo está siendo él la primera línea de fuego también, ¿no? Cuando donde suelen ser los cancilleres, los ministros de Relaciones Exteriores, está jugando mucho el presidente, poniendo mucho la cara en materia de política internacional, y eso, si bien puede ser algo bueno para que conozcan tu figura afuera, puede jugar muy en contra a la interna y a tu figura mismo también.
Sí, sí, o sea, por cómo podés quedar parado frente a determinadas situaciones, y más en esto que yo digo, en esto que decimos,
en esto,
¿no?
Que,
en estos
claro,
momentos de contextos muy cambiantes, ¿no? Y donde un
muy
posicionamiento, exacto, y un posicionamiento realmente puede marcarte la agenda política futuro.
Es verdad. Veremos cómo se va armando. Entonces tenemos muchísimas columnas por delante para ir analizándolo. Tamara, muchas gracias.
Gracias a ustedes. Un gusto.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.